Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos hoy con Pablo Iruega. Vamos a platicar de diferentes temas. Estamos en medio justamente de una fecha FIFA. Comienzan las eliminatorias sudamericanas, que siempre son interesantes, porque obviamente hay ahí figuras de equipos y además jugadores que están entre los mejores del mundo en este momento y entre los mejores de la historia. Pablo Iruega, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Pablo. Abrazo.
Muy bien, David, saludos con mucho gusto. Arranca también una semana más de la NFL en un duelo bien interesante. Brady contra Nick Foles. Se vieron las caras en un Super Bowl y ganó Nick Foles cuando era suplente de Filadelfia. Hablaremos también de las grandes ligas y también de lo que hay en las finales de la NBA.
Correcto, y también Roland Garros, así que hay muchísima actividad deportiva para platicar con todos ustedes justamente en este otoño. ¿Ya estamos en otoño o todavía no estamos en otoño? Yo no me he enterado si ya terminó el verano y comenzó el otoño. Pero supongo que sí, octubre es otoño y bueno, o estamos en camino de entrar a otoño. Bueno, sea como sea, vamos a entrar de lleno con los temas que tenemos en Cronómetro para todos ustedes. Y arrancamos todavía con lo que dejó el partido entre México y la selección de los Países Bajos. El triunfo mexicano, 1-0 con ese penalti controversial que convirtió Raúl Jiménez en la arena Johan Cruyff. Pablo, Países Bajos jugó a medio gas ante México, dice Gerardo Martino. El equipo neerlandés jugó con la mayoría de titulares, pero sabiendo que le vienen dos oficiales, Argelia va a ser más complicado. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Martino?
Sí, yo creo que sí, David. Es un partido amistoso y hay que tomarlo de esa manera. Los que le vienen a Holanda son oficiales, tienen mayor importancia, mayor trascendencia. No con esto hay que demeritar lo que hizo México, para nada. Dio un buen partido a la selección mexicana, pero hay que ponerlo en el contexto que para los dos equipos es un partido amistoso, mucho más para Holanda por los compromisos que vienen adelante, tomando en cuenta también que para Frank Boer era su primer partido como director técnico de la selección holandesa, y hace una mezcla entre jugadores con experiencia, jugadores que están también teniendo minutos con la selección holandesa, y yo creo que hay que verlo así, como un partido amistoso, de entrenamiento, donde no jugaron al 100% los holandeses, pero insisto, no se le demerita para nada lo que hizo México.
No, de ninguna manera. Ahora sí hay que reconocer que Holanda estuvo por debajo de su nivel acostumbrado, que puede jugar mucho mejor fútbol, que seguramente va a jugar mejor cuando el fin de semana tenga que afrontar a Italia por el torneo de la Liga de las Naciones de la Unión Europea de Fútbol. Pero bueno, obviamente yo pondero lo que hizo México. Me parece que México se mostró como un equipo con personalidad, fue a hacer lo suyo, intentó apoderarse de la pelota, tuvo llegadas, tuvo oportunidades,
se defendió bien también. Y que sobre todo, David, más allá de que si Holanda pudo haber jugado a un mejor nivel, estos son los partidos que se le exigen a la selección mexicana. Estos son los partidos por los que muchas veces decimos que vengan esos amistosos, que sean en Europa, que lo saquen del Azteca, que no jueguen
contra... Esta selección neerlandesa, así como estuvo a ese nivel, pues es más de lo que México afronta en CONCACAF.
No, definitivamente. Y de los partidos amistosos, por no llamar moleros, que hacen en sus giras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿sí? Creo que eso le ayuda, el salir, el estar ahí, el enfrentarse. Yo sé que muchos de los jugadores mexicanos están a un nivel europeo y no les es extraño, pero creo que a nivel de selección, por muchos años México estuvo estancado en un nivel de tour, en un nivel de giras de Estados Unidos donde no sacaba beneficio, la verdad.
No, bueno, pero Pablo, eso va a volver inevitablemente cuando termine el tema, cuando regresen los aficionados a los estadios en Estados Unidos, va a volver la actividad del contrato de Zoom, porque la selección es un negocio.
De acuerdo.
Yo creo que México no vuelve a Europa, no más, hasta después del 2022. Y quién sabe, porque acuérdense que el Mundial del 2026 se juega en CONCACAF, se juega en México, Estados Unidos y Canadá, se juega en México, y México va a salir poco. Tendría que salir más porque esta clase de partidos valen la pena. Y además, estoy de acuerdo con el Tata, Argelia puede ser todavía mejor porque Holanda no fue rival.
Exactamente, de acuerdo. Bueno, hablemos del Chicharito. No estuvo convocado, de hecho ha estado gran parte de las últimas semanas fuera de actividad por lesiones, por una u otra cosa. Te pregunto, David, ¿el Tri no extraña a Javier Hernández?
No, yo creo que sí lo extraña. Es un futbolista para mí de carácter histórico. en la selección mexicana de fútbol, el máximo goleador de todos los tiempos, un jugador que yo para nada considero que esté acabado, sí ha entrado en un bache en su carrera, un bache deportivo importante, no encuentra un nivel desde, no lo sé, si en el West Ham, estoy tratando de acordarme alguna jornada triunfante en el West Ham, quizás sí la tuvo antes del Mundial, pero después en el Sevilla pasó de noche y en la MLS no ha aparecido prácticamente. Por fortuna ha tenido
pero tú, éxito. A ver, David, ¿pero realmente tú crees que lo extraña la selección mexicana teniendo jugadores como Raúl Jiménez, teniendo jugadores en un mejor ritmo y quizás hasta en un mejor nivel de competencia?
Es que no te sobra, Pablo, no te sobra Chicharito Hernández.
No, desde luego, a México difícilmente le van a sobrar jugadores, más bien le harán falta jugadores.
Pero,
¿no?
Pero en serio, Pablo, tú lo ves tampoco... fuera, tú lo ves fuera de una convocatoria para el Mundial del 2022.
Pues a lo mejor no, porque como tú dices, es histórico y es un buen imán de marketing, pero difícilmente te va a entregar algo más de lo que nos ha entregado en su mejor momento.
El bueno, pero con eso alcanza, Pablo, con eso alcanza, con eso le alcanzó
alcanza
para jugar
qué,
en el
David,
Manchester United, pero, le alcanzó para ver, jugar en el Madrid,
no,
en la Liga Alemana.
Del Manchester United, estás hablando del Manchester United cuando estaba en otro nivel, Javier Hernández, estaba en otro ritmo de competencia, estaba quizá hasta en otro enfoque personal y profesional.
O sea, yo estoy entendiendo, Pablo Iruega, que tú lo quieres retirar ya de la selección.
No, de la selección probablemente porque, bueno, porque a todos les llega su tiempo, David.
No, pero ¿qué edad tiene Chicharito? 32, 33 años.
Pero, a ver, tú dijiste es un histórico, el máximo goleador.
Sí, un legendario, entonces, como dijo
entonces,
él.
Entonces que llamen a Zague, ¿no? O sea, la historia no juega,
exageraste.
David, la historia no juega.
Ahí exageraste un poquito.
Yo sé que Javier Hernández sí es un tipo con una gran mentalidad, que triunfó, que hizo lo que muchos nadie esperaban que hiciera en grandes clubes, que estuvo en grandes clubes, pero creo que hoy en día
es que yo lo
el
que
nivel
quiero,
de competencia
Pablo,
que está Hernández no está en el máximo.
No,
nivel
yo
que
estoy de acuerdo contigo, pero se puede poner en un nivel de competencia mayor al que tiene actualmente. Uno esperaría que eventualmente Chicharito mejore en su trabajo con el Galaxy, mejore en su rendimiento en la Major League Soccer y vuelva a la selección mexicana de fútbol. Para mí él tiene talento, tiene calidad, tiene que desarrollarla y concentrarse. Bueno, hablando de talento y calidad.
Y tiene además sueños bien fregones, David, ¿no?
Bueno, a mí me da gusto por el Chicharito, lo mandamos a felicitar porque además recién llegó su segundo hijo, que fue una niña. Además, felicidades para él y para su señora esposa. Bueno, vamos con el tema de Messi, hablando de talento y de calidad. Messi va hoy a presentarse con la selección argentina rumbo al Mundial de Qatar 2022. Argentina juega esta noche con Ecuador en el Monumental de River y el fin de semana va a jugar a La Paz frente a la selección de Bolivia en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas. ¿Emociona ver a Messi con Argentina, Pablo?
Mira, emociona verlo porque no hay duda que es el mejor o uno de los mejores futbolistas del mundo, de eso no hay duda. Siempre
y de la historia,
¿no? Te vas a sentar de la historia, de acuerdo. Siempre te vas a sentar a ver a Messi, sea la playera que tenga, la que tenga. Sin embargo, estos capítulos creo que ya los hemos visto, ¿no? Estas historias de la eliminatoria con Argentina ya las hemos visto con Messi y probablemente hoy en la noche, o a lo mejor no hoy en la noche, o durante la eliminatoria veamos un Messi superlativo, veamos un Messi con una gran actuación, dominando. Pero a mí, más allá de que me emocione ver a Messi, a mí me emocionaría ver a una selección argentina que regrese a los primeros lugares, que regrese a los primeros sitios, y eso habrá que esperar hasta una competencia mundial, porque lo sabemos que en las eliminatorias, pues está, no que las pasa sin ningún problema, ¿verdad? No tanto así, uh-huh. Pero sabemos que tiene su lugar en la Copa del Mundo, ¿verdad? A mí me gustaría ver a Messi brillando en una Copa del Mundo, siendo campeón del mundo. Yo sé que alcanzó una final, pero me gustaría ver a eso. Eso es lo que me emocionaría de Messi, más allá de una eliminatoria que ya sabemos cómo va a acabar y cómo va a ser el transcurrir de esta eliminatoria para Argentina.
Bueno, Messi, como datos, es el máximo goleador de la selección argentina con 70 goles en su carrera. Y Messi además está 5 partidos de empatar a Javier Zanetti con la segunda mayor cantidad de partidos con Argentina. Tiene 138 actualmente. No ha podido ganar un torneo importante, eso está claro. Esa polémica la conocemos. Pero a mí siempre me emociona ver a Messi jugando con el Barcelona, jugando con Argentina, jugando con lo que sea. Para mí reviste una, una emoción muy especial ver a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y sabemos muy bien que su rendimiento con Argentina suele bajar, suele ser menor al que ha tenido con el Barcelona. Eso es evidente, y ahí están las cifras, están los hechos. Pero
suele bajar, o más bien porque suele bajar, o porque el reparto quizá no es el del nivel que tiene en el Barcelona.
Bueno, ahora tampoco es que Argentina tenga malos jugadores de fútbol, ¿no? Yo creo que tiene buenos jugadores de fútbol, pero sí, no ha estado a la altura ni sus compañeros, y tampoco podemos quitarle toda la responsabilidad a Messi. También Messi ha fallado con la selección argentina, no ha mantenido el mismo nivel que tiene con el Barcelona. Pero bueno, siempre es un lujo verlo jugar al fútbol, y yo espero además que llegue bien al Mundial del 2022. Como un lujo es ver a Brady y a LeBron, regresamos con dos atletas de primer nivel. Ya Pablo Viruega nos va a ilustrar con respecto a LeBron si puede levantar el título, y a Brady en este todavía inicio de temporada de la NFL.
Volvemos a cronómetro y ponemos cara a cara, y hablemos de los laterales derechos que podrían recibir el voto para el Balón de Oro histórico, David. Lateral derecho, sí, sí, sí. Difícil, es bien difícil poder seleccionar a uno cuando hablas de tanta historia, pero este premio que va a otorgar la revista France Football, ¿quién para ti sería el que reciba los votos para ser el Balón de Oro histórico como lateral derecho?
Bueno, aquí están los candidatos: Giuseppe Bergomi, italiano, Cafú, brasileño, Carlos Alberto, Yalma Santos, otros dos brasileños, Claudio Gentile, también italiano, Manfred Kals, aquel alemán, Philipp Lahm, alemán, Wim Surbier, que era el extremo derecho, el lateral derecho de aquella naranja mecánica holandesa de Rinus Michels, y por supuesto de Johan Cruyff en 74, Lilian Thuram, el francés maravilloso, y Bertie Fox, el alemán, que jugó el Mundial de México 70, si no me equivoco, o el 74, bueno, por ahí, por esas fechas. A mí me parece que esta posición la reinventó, esta posición es de brasileños. Los brasileños le dieron otro tipo de sabor, de condimento al lateral derecho, que dejó de ser un lateral defensivo para convertirse en un hombre que iba por todo el carril y se convertía en un carrilero que iba de área a área y aportaba tanto defensiva como ofensivamente. Y ahí hay dos candidatos. Uno es Yalma Santos, que jugó muy bien. Y después Cafú, que todavía lo hizo mucho mejor. Para mí Cafú es el mejor de la historia.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que esa versatilidad que tenían y esa capacidad que tenían para defender y atacar. Mira, para no caer en lo mismo, voy a agregar a alguien que quizá cumplía con esas características. Y voy a poner, quizá no lo gane, pero a mí me gustaba mucho verlo jugar, a Lilian Thuram, este jugador francés, campeón del mundo en el 98, miembro también del equipo de la Eurocopa, campeón, subcampeón en el 2006. Y tenía esas cualidades, David. Era un gran defensor, pero sabía incorporarse muy bien al ataque, y son de estas posiciones que sufren esta transición que vive el fútbol. Tienes que atacar en algún momento y tienes que incorporarte al ataque, y lo hacía también muy bien Lilian Thuram con esta selección que fue campeona del mundo.
Bueno, Bertie Fox, perdón, ya la producción me aclara por acá, fue el lateral derecho de la selección campeona del mundo en 1974, en el Mundial celebrado en Alemania. Sí, preguntábamos antes del comienzo del programa quién faltaba. Javier Zanetti, gran figura, claro, del Inter de Milán, de la selección argentina, un jugadorazo. Yo no entiendo por qué la gente del Balón de Oro no lo incluyó aquí. Dani Alves también, el más ganador de todos. Es que volvemos a lo mismo, lo decías tú, Pablo, y todos los días lo decimos cuando analizamos a esta selección, o este intento por seleccionar a los mejores en cada posición. Se cometen muchas injusticias.
Muchas injusticias. Y es una forma diferente de jugar al fútbol.
Ahora, yo me quedo con Cafú, ¿eh? Me puedes agregar a Zanetti, me puedes agregar a Dani Alves y a la tía de los dos. Yo me quedo con Cafú. Cafú es maravilloso. Bueno, vamos con el veterano más sorprendente. Y tenemos uno en gran momento como LeBron James. Yo no sé si realmente LeBron, a ver, Pablo, entra en la categoría de veterano. Yo cada día lo veo más fuerte y más rápido frente a Tom Brady. ¿Cuál de los dos es más sorprendente?
No, definitivamente para mí LeBron James, ¿eh? LeBron James. Si bien es cierto que Brady ha llegado a 9 Super Bowls, ha ganado 6, Fue una joya descubierta y perdida en el draft y todo lo que ha hecho, pero para empezar, juega una posición en la que tiene una protección.
Para empezar, tiene 4 años menos que Brady, ¿no? O 5 sí, años menos.
Sí, no, no, de acuerdo. Pero además, Brady juega bajo ciertas reglas que le favorecen en su posición. Y pues es un deporte donde se involucran muchos elementos. En el básquetbol son solamente 5. Y esos 5 que atacan tienen que defender. Y esta temporada, LeBron James ha sido un hombre bien importante para los Lakers, David, porque ha repartido el juego. Hay una madurez en el juego de LeBron que difícilmente se la veíamos a LeBron James en el pasado. Y físicamente está impresionante, en la defensiva está impresionante. Es el que domina el juego en la NBA, LeBron James.
Sí, de acuerdo. Hay 8 años de diferencia entre uno y otro, 43 y 35, pero la comparación es adecuada porque son 2 veteranos, ¿no? El recorrido de LeBron ya le da la categoría de veterano en la NBA, aunque le quedan más años competitivos que a Tom Brady. Yo también creo lo que estás diciendo tú. A mí me parece que hoy en día, con todo respeto para Lionel Messi, para Cristiano Ronaldo, para Rafael Nadal, para Novak Djokovic, ¿quién más podemos agregar en ese grupo? Podríamos agregar también, por supuesto, a el propio
Tiger
Tom Brady.
Woods, ¿o qué?
Tiger Woods, sí, bueno, Tiger Woods. Ya te ves, ya te pareces a Sutcliffe, Tiger Woods, Sí, no, 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 pero Tiger Woods, Tiger Woods, por Dios, yo hablo del atleta más dominante de la historia, en un deporte donde puedes sacar al atleta, en el golf, ¿cómo vas a sacar al atleta más dominante? Por Dios, ese Pablo.
¿De la historia, David? No sé si de la historia.
Te faltó el campeón de curling.
No sé si la historia, porque a ver, te voy a poner 2 ejemplos.
No, pero a ver, a lo que voy es que el deporte te tiene que ayudar. El deporte te tiene que ayudar para que realmente se vea toda la capacidad atlética mental que tienes. Ni el béisbol es capaz de ofrecerlo.
Pero te voy a poner 2 ejemplos, David. Sí. Uno de ellos en la NBA, Michael Jordan. Michael Jordan era un adelantado a su época definitivamente y dominaba también al igual que LeBron James. Y ahí está la discusión eterna de quién es mejor y quién será el mejor de la historia. Pero otro, que tú lo viste de cerca y que dominaba, Michael Phelps. Michael Phelps era otro que dominaba, pero por completo, todos los estilos en la natación, ¿eh?
No, estoy de acuerdo contigo. Igual puedes caer en Usain Bolt. A lo que voy es que tenemos que buscar, Pablo, deportes donde realmente surja la capacidad atlética de un hombre. No el golf, con todo respeto, que yo paso aquí junto al campo del golf que tengo a un lado de la casa y veo a cada tipo con la misma panza que tengo yo jugando al golf. Regresamos. Y además son muy buenos. Regresamos con los Yankees.
Había un billarista muy bueno que no nadie le ganaba, ¿no? Volvemos en cronómetro. Arranca este día la eliminatoria sudamericana. Hay varios partidos. Estará jugando la selección de Argentina contra Ecuador. También Brasil, Chile ya está jugando. Te pregunto, David, de cara al Mundial de Qatar 2020, dentro de las selecciones sudamericanas nada más, ¿qué selección tiene la mejor generación de futbolistas?
Bueno, estamos hablando de cara al obviamente al Mundial de Qatar 2022. Ahí habrá que tomar en cuenta que se trata de países con una gran producción de jugadores de fútbol. Constantemente están renovando sus líneas y a veces los torneos que tienen con selecciones menores son espectaculares por la calidad de jugadores que logran protagonizar. Yo sigo pensando que entre los favoritos para mí siguen siendo los mismos: Brasil, Argentina, Uruguay. En ese orden yo pondría esas 3 selecciones y después los demás intentando ponerse a la par de esos equipos. Pero
Sí,
veo otra vez a Brasil y a Argentina y a Uruguay por una cuestión hasta histórica, Pablo.
Sí, yo creo que Brasil tiene una muy buena generación. Es un país que constantemente saca jugadores de gran talento, con gran personalidad. Neymar todavía no alcanza los 30 años. Después de ellos pensaría en Uruguay. Tiene jugadores, por ejemplo, como Cabecita Rodríguez, Federico Viñas, que están los dos en la Liga MX. Son jugadores que también pueden reforzar mucho esta selección uruguaya. Argentina también está ahí.
No salió Cavani, no fue convocado por Uruguay, ahora aclaras por Uruguay.
Exactamente. Y bueno, quizá Colombia también, aunque Colombia siempre se nos queda como que un paso atrás. con gran talento, con gran físico sus jugadores, muchos de ellos jóvenes, pero con ese descarga física que pueden tener en un partido de fútbol, pero como que no acaban por cumplir las expectativas, o al menos esta generación que vimos hace un par de Copas del Mundo, no lo hicieron. Pero yo creo que Brasil ahí debe estar en la cabeza como una de las mejores generaciones
y, para Qatar. Y tiene una gran ventaja, como siempre Argentina, lo platicábamos un poco, puede construir alrededor de Messi, a pesar de que lo ha intentado, y creo que lo ha intentado, y tampoco podemos decir que ha sido todo un desastre. Es verdad, no ha sido campeón del mundo, pero se ha acercado, ha competido en Copas América, en la final del Mundial de Brasil 2014. Argentina ha sido competitivo, no ha podido todavía levantar el trofeo. Pero construir alrededor de Messi es mejor que construir sin Messi, claro.
Definitivamente.
Bueno, vamos con los Yankees. Te pregunto, hoy no tienen mañana, juegan aquí en San Diego contra el equipo de Tampa Bay. Están perdiendo la serie 2-1. Y Gerrit Cole estará listo para lanzar mañana, pero ese partido de mañana no existe. Tienen que ganar hoy.
Y el problema es que no existen muchos los lanzadores en los Yankees, ¿no? Ese es el problema que tiene el equipo de los Yankees de Nueva York. Tienen poder en el bat, como siempre lo han tenido. El problema son sus lanzadores. Un equipo de los Yankees que inició muy bien la temporada, una temporada muy corta, David, pero después se vino para abajo, logró levantar un poco, pero no ha encontrado esa consistencia que tuvo
en la campaña. Pablo, otra vez la muestra. Este deporte puedes tener mucha ofensiva. Giancarlo Stanton ha tenido una serie imponente, impactante con el Madero. La está volando y volando y volando en San Diego, en el Parque Petco. Pero si no tienes picheo, difícilmente vas a llegar a algún sitio. Empezó Gerrit Cole muy bien el primer partido, lanzó 6 entradas muy buenas para llevar a los Yankees al triunfo. Luego pusieron a Davey García, este chico prospecto que se convirtió en el jugador de los Yankees más joven en lanzar en postemporada. Y el japonés Masahiro Tanaka falló el día de ayer. Les queda. El día de hoy es clave, ¿eh? Hoy es.
Así es.
A matar o morir.
Exactamente. Oye, ya nos vamos, Pablo. En la NFL. Nos vamos, dos cambios de calendario en la NFL. Denver Patriotas para el lunes y los Bills y Tennessee para el martes por problemas del COVID.
Adiós, saludos.
Bye.